Oh, ja són 6 i 10, no?
Sí,
6 i 10, doncs com a 100.
I 11 minuts.
Per això, doncs va. Doncs bueno, com estàvem seguint els rostres de... Ah, primer de tot, ja us he dit a tothom, em sembla. El Raimon no ha pogut venir perquè resulta que està malalt, té una pneumònia. Però bueno, ja estava antibiòtics i suposo que la setmana que ve la cosa ja anirà millor. I a part d'això, toca a mi presentar-te. Bueno, no sé. No, sí. Hem estat seguint els rastres del Sagrat fins ara i ara ens toca anar a Orient per seguir aquests rastres. I llavors doncs, el Tibó Legendre, és un especialista en cultura oriental i a part de tot ets un enamorat del Sagrat també. Això sí,
sí,
eh?
Veritat, sí.
O sigui que ell ens explicarà una cosa d'aquest senyor, que és el Shitao, que és, bueno, ja ens ho diràs tu, que era un monjo que al final no va ser monjo, que per mi aquest llibre parla del Sagrat totalment, encara que mai les seves pintures hi havia res religiós. I bueno, ens explicaràs tot això del buit, el ple, el Tao i totes aquestes coses, o no?
Sí,
com
no,
vulguis. Vale, doncs per tu tot.
Vale, merci, Lluïsa. I passo al castellà.
Sí, no. Per favor. Sí.
Vale. Vale, això no sé si cal. Bueno, m'aprop per no estar molt encorbat.
Sí que cal,
eh? Vale, em sentiu bé. Hola. Vale. Pues bueno, hola a todos, es un placer estar aquí. Es más familiar de lo que recordaba, no lo recordaba tan familiar, pero lo es, cosa que está bien. Y hoy intentaremos hablar del único trazo de pincel, de esa noción fundamental del tratado de pintura de Shitao, que algunos ya conocéis. Y bueno, intentaremos pues desentrañar un poco si hay sagrado o no en la pintura taoísta china, cómo se expresa lo sagrado, si lo sagrado y lo profano son indisociables, ¿no?, en el contexto taoísta, y intentaré contextualizar un poco Shitao, aunque si soy sincero, este libro es un poco el punto de partida. Luego vamos a divagar un poco, pero de forma taoísta siempre, y esa es la idea, intentando trazar vínculos más o menos evidentes, pero que creo que el libro mismo va dibujando o trazando, ¿no? Y bueno, para empezar, os he puesto este... este huevo dorado. Ya veis que voy evolucionando del círculo vacío al huevo. Este es el Hrinayagarbha, el huevo dorado, el huevo cósmico en el hinduismo, que significa la semilla dorada de la creación, ¿no? Y lo hizo un pintor extraordinario. Si observáis la obra, veréis que esto tiene un sentido, con el único trazo y el origen de todos los fenómenos. Es un poco como veremos que será el trazo de pincel, la raíz de todos los fenómenos, el origen de toda manifestación sensible, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis, ¿veis? Atribuido al artista Manaku. Si veis la obra en directo, yo no la he visto, pero me lo han contado, inclináis esta obra, en lo que es mate en un principio se pone a relucir, está como si cobrara vida, ¿eh? Si se mueve a la luz es como si esta semilla dorada cobrara vida en este gran océano del origen, ¿eh? Este podríamos decir es un poco un mar de los filósofos, ¿eh? También. Y bueno, quería empezar con esta semilla. Bueno, y aquí he hecho como... es el título, ¿no? De lo que vamos a explicar, como la portada, no sé cómo decirlo. Rostros de lo sagrado, el único trazo de pincel. Claro, ¿qué abordamos cuando abordamos...? Aquí hay un juego, ¿no?, con la palabra rostros, ¿no? Estamos examinando los vestigios de lo sagrado, los rastros... Y esta idea de los rostros pues emergió por sí misma, ¿no? Pero se refiere no solo a los rostros humanos o divinos o mitológicos de lo sagrado, sino todas las manifestaciones, ¿no? Todas las facetas que puede tener lo sagrado en sus diversas manifestaciones sensibles, ¿no? Y lo haremos a través de este trazo de pincel. Y perdón, he hecho varias portadas, pero porque no podía sintetizar del todo lo que quería contar.
Es un poco tu problema.
Es mi gran problema y lo que me va a llevar a la ruina probablemente, pero bueno. Aquí tenéis una pintura que ahora indagaremos, de un pintor del siglo pasado, Zhao Wuqi, porque quería mostrar cómo esta tradición antigua, no tan antigua, porque este tratado es del siglo entre el 17 y el 18, ¿no? Pero se perpetúan estas nociones de libertad y espontaneidad creadora de la tradición china en los pintores contemporáneos. Y bueno, sí. La obra, ya veréis, es de Zhao Wuqi, un gran pintor del siglo pasado. Y voy a intentar leeros este poema. No había pensado que tendría la pantalla tan lejos, pero quería empezar con este poema de María Zambrano, que de alguna forma aborda las transformaciones de todas las fases de la materia, una cuestión muy taoísta, cosmológica, ¿no?, pero también presente, ¿no?, en la alquimia occidental. Y intentaré leeros este pequeño poema. Se llama El agua ensimismada. El agua ensimismada piensa o sueña. El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, se piensan o se sueñan. El mármol fue ave alguna vez. El oro llama. El cristal aire o lágrima. ¿Lloran su perdido aliento? ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? Este poema extraordinario de Zambrano he querido ponerlo, ¿no?, al principio, porque aparte de reflejar esta noción entre lo petrificado, lo cristalizado y lo móvil, que veremos que es uno de los nombres de Shi Tao, que significa piedra ondulante o ola petrificada, ¿no?, esta idea muy taoísta de que en la quietud hay movimiento y en que en el movimiento hay quietud, aparece magníficamente en estos versos de María Zambrano. Y aquí, porque antes de hablar de Shi Tao propiamente, tenemos que pensar que Shi Tao, estamos en el siglo XVII, XVIII, pero hay una larguísima tradición de pintura, de caligrafía y de liturgia también en el taoísmo. Tenemos esta imagen del eremita taoísta que huye del mundo o habita el mundo, pero siempre con gran libertad, como los grandes realizados del budismo, el hinduismo, o los locos de Dios también, de la tradición cristiana. Pero también hay este aspecto litúrgico en los templos, los rituales, aunque estaremos más del lado de la libre no circulación, pero ya habéis entendido, la deambulación del absoluto, ¿no?, la nube loca. Os leo este pasaje del libro del Tao, el capítulo 28, que nos ayudará a entender un poco las nociones taoístas en el gesto, la pintura y el pensamiento metafísico también. Y lo leeré también a distancia. Quien conoce su masculinidad y preserva su feminidad es cauce de arroyo que acoge toda vida bajo el cielo. Como es cauce de arroyo que acoge toda vida bajo el cielo, su virtud permanece íntegra y vuelve a ser como un niño. Quien conoce su amanecer y preserva su oscuridad es ritmo modelo de toda vida bajo el cielo. Ritmo de toda vida bajo el cielo, su virtud no se agota y lo acoge, deshace el camino hasta lo ilimitado. Quien conoce su mérito, pero preserva su infamia, se convierte en el valle que acoge toda vida bajo el cielo. Como deviene el valle que acoge toda vida bajo el cielo, la potencialidad de su virtud no disminuye nunca y vuelve a ser como un tronco sin tallar. Cuando un tronco es troceado, deviene varios utensilios. Cuando los sabios son empleados, se convierten en mandatarios de mandatarios. Por eso, el gran cortador no corta. ya me vuelvo. Veis que no sé si estáis familiarizados un poco con el pensar taoísta, que es un no pensar, pero a la vez es un pensar extremadamente sofisticado, y las expresiones poéticas de Lao Tzu. Nos situamos aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, III, dependiendo de los debates filológicos, ¿eh? Pero es de una extrema densidad, como encontramos en las aporías del budismo zen, los koans, ¿no? Hay una gran tensión y concentración, y luego debe llevarnos eso a un gran soltar, ¿no? A soltar lâcher prise, decimos en francés, ¿no? Soltar las riendas del caballo. Fijaros, aquí podríamos comentar mucho tiempo, ¿no?, este poema, pero fijaros que se habla del tronco sin tallar. Esta es una noción muy importante del taoísmo, que veremos, es Pu, no como en Winnie the Pooh, pero tiene algo que ver. Pu es la madera sin tallar que representa, sí, perdone por las bromas, toda posibilidad de manifestación previa a la intervención humana. Es como la sencillez originaria o la indistinción primordial antes de la intervención humana, ¿no? Del acto civilizatorio para bien y para mal, ¿no? Y esta noción los taoístas lo relacionan con el origen de la creación, como si al engendrarse la realidad, podríamos decir, hubiera una herida, una primera herida, que de lo indeterminado, de esta indistinción primordial o de este barro nutricio, que veremos que son otras imágenes taoístas, surgen todas las posibilidades de la realidad. Y aquí tenéis, todo cobra sentido, lo que decía Luisa, parece deshilachado, que también es una noción taoísta, lo deshilachado. Es algo muy importante también en la estética japonesa. Lo que aparentemente es desordenado tiene un orden y una armonía interior. Esta pintura es de Zhao Wuqi, un artista del siglo XX, que evidentemente hace dialogar, digamos, el arte tradicional chino con la pintura al óleo, ¿no?, occidental, ¿no? El informalismo, el expresionismo, el informalismo lírico, ¿no?, que se dice, que influenció de hecho mucho el pensamiento taoísta y budista, influenció mucho, ¿no?, el arte occidental en este sentido. Y esta obra en cuestión se llama Sinfonía en Azul Mayor, Symphonie en Bleu Majeur, y aparte que recoge, ¿no?, toda esta tradición, hablamos de Kandinsky también, ¿no?, recoge toda esta herencia conceptual y artística occidental, se sitúa sin duda en el pensamiento, en la beta, podríamos decir, de Shitao. Y vale, y aquí os veis que estos son un poco como unos apuntes, ¿eh?, también. Esto es parte de un curso, pero quería ponerlo aquí para situaros un poco. Hemos hablado de la madera sin tallar. La madera sin tallar tiene mucho que ver con una noción fantástica del taoísmo que a mí me encanta, que es la idea del árbol inútil, o lo que yo llamo el arte de ser un inútil, porque es un poco lo que se me da mejor. Por eso me interesan estos temas. Pero en el taoísmo, el árbol inútil reviste todo un significado metafísico, cosmológico, pero incluso también político, aunque siempre es un tema delicado, ¿eh? Pero remarcar también que los taoístas siempre se movían en ambientes algo anarquizantes, pero no solo. Pero dejo ahí esta noción de que tiene que ver más con una cuestión primeramente cosmológica y estética, podríamos decir, aunque no solo estética, que política. Pero, bueno, hay que dejarlo caer un poco. Sí, y bueno, la villa, el cosmos y el gesto. Y os quiero contar una historia, una anécdota taoísta sobre el árbol inútil. Es de Zhuangzi, uno de los grandes autores o pensadores del taoísmo. Un carpintero llamado Shi viajaba hacia el reino de Qi cuando vio un roble gigantesco y peculiar cerca del templo del dios de la tierra. Son los espíritus locales. En el taoísmo hay ese sustrato chamánico muy, muy marcado, ¿eh?, también. El árbol era tan grande que podía esconder miles de bueyes a su sombra. Sin embargo, el carpintero ni siquiera se detuvo a mirarle. Su aprendiz le preguntó por qué no le hacía caso. El carpintero respondió: «Es madera inútil. Si haces barcas, se hunden. Si haces ataúdes, se pudren. Si haces muebles, se rompen. No sirve para nada». Aquella noche, el árbol se le apareció en sueños al carpintero y le dijo: «¿Me comparas con árboles frutales como el naranjo o el peral? Estos son cortados cuando sus frutos maduran porque son útiles. Por eso no llegan al final de su vida natural. Yo he luchado por ser inútil durante mucho tiempo. Si fuese útil, habría sido cortado hace siglos». Me parece extraordinario Zhuang Zi con su elocuencia habitual. Y nos lleva esta noción, nos lleva evidentemente a la idea de caos primordial, a la naturaleza virgen, a la naturaleza que no ha sido cortada o que no ha sido sometida al ser humano, o al pensamiento racional también. Esta noción en cuestión se llama Wuji, el sin hecho o indistinción primordial, y es esta manía que tienen los taoístas de representar un círculo vacío que en el mundo budista es sunyata, es la vacuidad, ¿no? En el sentido taoísta, aunque también podríamos decir budista, pero sobre todo taoísta, es una vacuidad fértil. Cuando miro este círculo vacío, esta receptividad creadora, no puedo evitar pensar también, diré, uy, quién sal, pero en la Virgen María, en este sentido de la receptividad o la capacidad por engendrar un fruto. Esta es un poco la idea de esta gran disponibilidad del Wuji. También en el taoísmo la creación o el nacimiento tiene una dimensión sacrificial, como si una muerte fuera necesaria para engendrar, algo que no se piensa con frecuencia, ¿no?, cuando hablamos del taoísmo, pero que está ahí debajo de las superficies. Si rascamos un poco, aparece esta noción sacrificial. Y os explico otra anécdota, fábula o apólogo de Zhuang Zi, que dice así: el emperador del Mar del Sur se llamaba Shu, precipitación. El emperador del Mar del Norte se llamaba Hu, aquí está en catalán, súbito, era en chino. Y el emperador del Centro se llama Hundun, caos. Shu y Hu se encontraban a menudo en el territorio de Hundun, y este los acogía con gran generosidad. Shu y Hu, precipitación y súbito, queriendo recompensar tanta bondad, dijeron: todos los hombres tienen siete orificios para ver, sentir, comer y respirar. Pero Hundun, caos, no tiene ninguno. Intentamos perforar algunos. Cada día le hacían un nuevo orificio. En el séptimo día, Hundun murió. Poca broma, mal. Pero fijaros, es entre cómico, absurdo y tiene una dimensión bastante trascendente, incluso inquietante, este apólogo de Zhuang Zi, esta fábula extraña, ¿no? Fijaros los siete días, suena curiosamente familiar también. Hundun, este caos primordial, fijaros, de hecho os he puesto como un sol negro. De hecho, esto ha sido extirpado salvajemente por mi parte de los grabados de Robert Flood sobre el Génesis, ese libro fascinante. Y tiene mucho que ver con esta indistinción primera también, que de una forma distinta y con lecturas determinadas podemos encontrar en el Génesis. Y aquí tenéis la noción de Hundun, que se puede traducir de muchas formas si miramos los caracteres, los sinogramas, que originalmente son pictográficos, ¿no? Como más antiguos son, más reconocemos, cuando examinamos la lengua china estos caracteres, más se reconocen los objetos iniciales, ¿no? Como el árbol, el río, es algo fascinante, ¿no? Y si miramos bien la etimología o la evolución del sinograma, podemos ver algunos matices que hallamos en estos sinogramas. Podríamos traducirlo, este hundun, como caos o indistinción primordial, de forma más o menos metafísica. Pero también hay la noción de humedad. Podríamos traducirlo también como gran océano del origen. O, y estos me gustan especialmente porque son bastante alquímicos, y lo permite la lectura, y la idea de barro aparece, ¿no?, en el sinograma como barro misterioso o barro nutricio. Y esto es fascinante porque aquí entramos en temas de alquimia taoísta, pero no solo de alquimia taoísta. Pero no podía evitar pensar en esa frase de Katio, ¿no?, que dice: el sabio cuece la verdad antes de presentarla a los hombres. Es algo bastante extraordinario, ¿no? Y en el taoísmo, a pesar de esta fascinación por lo húmedo, lo oscuro, la feminidad oscura, que es la polaridad yin, la receptividad creadora, también hay evidentemente la presencia solar, la presencia de la manifestación, de la exteriorización de la energía, que sería la cocción de este barro nutricio para dar a luz, ¿no?, para dar vida, para mostrar un poco estas sintonías, ¿no?, entre tradiciones. Y aquí tenéis. Esto es algo, es de un manuscrito, es de un libro antiguo con una historia editorial un poco compleja, ¿no? Es el clásico de las montañas y de los ríos. Y aparece esta especie de criatura extraña, que ahora aparece en camisetas, también en China, pero bueno, eso es otra historia, que es esta especie de huevo cuadrúpedo con cuatro alas, que parece ser una especie de criatura amorfa, entre cómica y algo inquietante. Parece un poco raro lo que estoy contando, pero bueno. Pero su nombre es Hundun, es otra manifestación de este caos primordial. Es que me hace gracia a veces por dónde caminamos, ¿no?, cuando nos metemos en estos temas, dices, bueno, en fin. Pero es otra imagen de este, ¿recordáis el huevo dorado del inicio, ¿no?, el Hirañagarbha, esta semilla dorada, origen de todos los fenómenos? Reencontramos aquí la idea del huevo cósmico que está presente en muchísimas tradiciones, ¿no? Y si maicemos una truita, si nunca hacemos una tortilla, entendemos por qué este símbolo vivo puede seguir apelando, ¿no?, a nuestro ser. Y quería enseñaros esta versión un poco más, bueno, igual de inquietante quizás, pero de lo amorfo o lo indistinto en el taoísmo. Que evidentemente estas formas son cómicas a veces, pero quieren señalar un camino de reencuentro o de regreso. Podemos pensar también en Simone Weil, en cierta forma, cuando habla de creación. Pero por ahí nos movemos un poco. Y aquí tenéis otro sinograma relacionado con el de Hundun, con el de caos primordial o barro misterioso. Es el de la madera sin tallar, que también se puede traducir como la sencillez radical o la naturaleza innata. Y si os fijáis, aquí tenéis el pictograma, tenemos a la izquierda el de árbol y a la derecha tenemos unas manos que van a actuar sobre este árbol. Y estas manos que van a actuar sobre este árbol precisamente muestran el momento previo al acto creador o al acto, iba a decir criminal incluso, aunque está bien tener madera, pero el ataque, digamos, contra la naturaleza para que el ser humano pueda, digamos, pues usar la madera para crear fuego, para crear muebles o para crear también, que este es un gran tema taoísta, instrumentos litúrgicos. Es algo fascinante en el taoísmo esta polaridad entre el ritualismo y la reticencia, podríamos decir, hacer un ritual, como si el ritual ya estuviera presente en el origen y este ejercer una violencia humana fuera una interferencia. Pero se han hecho muchos rituales en el taoísmo y es una tradición que también destaca, ¿no?, por esto. Por eso nos movemos siempre entre lo cataphático y lo apofático, ¿no? Y como decía Victoria Cirlot, son bastante indisociables, ¿no? Pero bueno, esto encarna estas dicotomías o polaridades complementarias, ¿eh? Podrían decir. Y aquí tenéis, bueno, la evolución del sinograma, ¿eh? Que ya es más, aquí ya, ya cuesta más de reconocer estos pictogramas. No sé si estáis muy cansados, pero bueno, yo os voy diciendo anécdotas taoístas. Esta aparece precisamente en la edición del Tratado sobre la Pintura que nos propone Pierre Rickmans, que era un gran sinólogo extraordinario y con una especial sensibilidad precisamente hacia lo sagrado y hacia el misterio. De hecho, luego si nos queda tiempo, hay una pequeña introducción de otro crítico de arte que parece que me recordaba mucho a textos relacionados con el mensaje reencontrado por el uso del único como término, ¿no? No solo por el trazo de pincel. Y nos dice así a Zhuangzi: el príncipe Yuan de Song quería que se ejecutaran algunas obras de pintura. Innumerables pintores se presentaron. Después de los saludos, se afanaron ante él, preparando con cuidado sus pinceles, su pintura, tan numerosos que la sala de audiencias solo podía acoger a la mitad. Sorprendentemente, un pintor llegó después, muy tranquilo y sin darse prisa. Saludó al príncipe, pero en vez de quedarse ante él, desapareció entre bastidores. El príncipe mandó a alguien para ver qué hacía. El sirviente volvió para informar. Se ha quitado la ropa y está sentado, medio desnudo, sin hacer nada. ¡Estupendo!, exclamó el príncipe. Este es el que nos conviene. Es un pintor de verdad. O un pintor auténtico, ¿no? Siempre hay el humor, es algo muy importante, ¿no? En el taoísmo, aunque abordemos el más sagrado de los misterios, es algo que nunca deja a los taoístas, ¿no? Fijaros, podríamos estar mucho tiempo analizando o comentando, ¿no?, estas actitudes del sabio taoísta, ¿no? Porque evidentemente hablamos de pintura, hablamos de albañiles, hablamos de artesanos, son imágenes muy frecuentes en el taoísmo, por la sencillez y habilidad, no siempre sencillez, pero habilidad siempre, ¿no?, que caracterizaba a estos personajes. Pero hablamos de algo más siempre. Siempre se dirige a formas de encarnar o corporificar el misterio. Y la desnudez no es algo que sea vano, ¿no? También en el taoísmo la desnudez es muy importante, ¿no? Recordamos estas palabras de Louis Cathieu en Física y Metafísica de la Pintura. En el capítulo Don escribe Cathieu: para alcanzar la verdad hay que estar desnudo como ella. La idea de la verdad desnuda y de la desnudez, que da para mucho, ¿no? En el taoísmo también está presente, ahora se me viene una forma cómica, ¿no? Pero para que veáis un poco la idea, un sabio taoísta estaba en su casa, ¿no? Y acogió a invitados, ¿no? Lo que pasa es que los invitados se escandalizaron porque este sabio taoísta estaba desnudo. Y dijeron: ¿pero cómo puedes recibirnos desnudo? No tienes ningún decoro, ninguna decencia, no tenía ninguna virtud confuciana, ¿no?, esta civilidad tan importante en el mundo chino. Y él dijo: el cielo y la tierra son mis pantalones. No, perdón, el cielo, no, eso estaría bien también. El cielo y la tierra son mi morada. Y mi casa son mis pantalones. Si os metéis en mis pantalones, claro, ya sabéis dónde estáis, ¿no? Es decir, tiene este tono un poco sacrílego, ¿no? Pero para mostrar esta idea de que toda la realidad, toda la creación es el hogar sagrado o puede ser el hogar sagrado del sabio, del buscador o del ser realizado, ¿no? Del ser auténtico. Y bueno. Y aquí encontramos una noción fantástica y paradójica, ¿no? Tanto en el taoísmo como en muchos caminos espirituales o místicos, que es la idea de la disciplina o las tesis, ¿eh? Estas palabras que aparecen aquí son de Cathieu, ¿no? Pero podrían ser de un maestro taoísta del siglo III, perfectamente, o de otra tradición, ¿no? Pero fijaros las palabras de Cathieu. todo lo que pretende orientar o forzar la expresión del arte lo esteriliza y lo mata. El sectarismo político, religioso o científico más que ninguna otra coacción. Fijaros que se habla de forzar, ¿no? Yo no puedo evitar pensar en esta madera sin tallar o este jundún, este caos primordial, esta indistinción primordial que es matada por la idea de equiparar o para poder igualar este ser indistinto, este ser amorfo a los demás seres, que es puede ser un acto civilizatorio, pero puede ser también un asesinato. Lo digo así, no quería sonar tan... Sona molt solemne, això. No quería sonar así, pero se ponen todas estas cuestiones algo complejas, ¿no? Sobre la mesa. Y aquí el problema, el lío en el que me metió Raimón, bueno, me metí yo solo igual, pero quería comparar, ¿no? Y hace tiempo que esto está no sé si en cocción, pero está ahí macerando de alguna forma. Y creo que es algo fundamental, es intentar hacer este, ya casi no solo como un gesto ético, ¿no? Como una necesidad, este diálogo entre las diversas tradiciones. Y aquí simplemente era, ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero era mostrar esta necesidad de poner en relación el tratado de pintura de Shitao con, evidentemente, la obra y los escritos de Catió. Y porque me gustan las ediciones, y esta me parece la mejor edición, es en pero que me gusta mucho esa pintura, es la más bonita. Pero esto lo he puesto también por una cuestión fascinante que seguramente Catió conocía, no lo he reencontrado en el florilegio, ¿no? Pero este montar el tigre, esta criatura solar de soberanía, que también puede ser yin, ¿eh? Puede ser una criatura yin también el taoísmo. El tigre blanco tiene un rol específico en alquimia taoísta. Pero la expresión cabalgar el tigre significa, son las técnicas, es una forma misteriosa de aludir a las técnicas de inmortalidad en el taoísmo. Algo que sin duda Catió tenía en mente al hacer esta pintura, creo, ¿eh? Pero esta unión, además que el azufre y el mercurio aparecen en el taoísmo, quizás con matices, ¿no? Pero hay esta idea de enlazamiento o integración. Y aquí, perdona, se me ha quedado esto, no he tenido tiempo de acabar esto, pero he puesto aquí este fragmento de una de las, podríamos decir, de las vírgenes alquímicas más bellas de Catió, que pobre ha quedado aquí involuntariamente mutilada. Pero el tema más que yo quería destacar es este posible sol, este sol rojo. Veremos que la noción del sol rojo va apareciendo en el taoísmo y de forma velada también en Shitao. Y quería mostrar cómo esta manifestación o expresión pictórica, ¿no?, del sol tiene unas, a través del tiempo, tiene una constancia, podríamos decir, en su expresión, ¿no? ¿Estáis bien? Porque digo que os veo muy... Digo, igual es un rollo, ¿eh? Me veo muy serios. Vale, que es importante eso, que no... yo digo tonterías y no, a veces no, tal. Fijaros aquí este... Aquí no quiero diseccionar demasiado estos fragmentos, porque quiero que vayan hablando por sí mismos, pero veremos unas equivalencias y correspondencias extraordinarias que pueden ser por influencia o por confluencia, como si hubiera una raíz que necesita manifestarse, ¿no?, en el arte. Y ahora entramos, y estoy agotado, pero entramos en el tratado de pintura de Shitao. Shitao era un personaje inconformista que yo creo que habría podido charlar más o menos tranquilamente o vehementemente con Catió, igual se habrían tirado frascos o... pero creo que es un personaje extraordinario, viene de un... lo contextualizo brevemente, aunque no es lo más importante, pero viene de un trasfondo aristocrático en un momento convulso en China. Fue un poco forzado, ¿no?, a ser monje, lo que aludía Yuvisa. Y era profundamente inconformista, quizás, con algunos aspectos de la vida religiosa o monástica, pero eso lo marcó profundamente. A pesar de, no sé si impertinencias, pero hay muchos taoístas impertinentes, pero siempre con una finalidad superior, ¿eh? Podríamos decir, no para... depende, ¿eh?, del contexto, pero... en principio no es para exaltarse a uno mismo, sino para mostrar que toda recepción o empalabramiento del misterio es insuficiente, ¿no? O toda forma ritual. Fue un poco forzado, ¿no?, en el estado monástico, pero eso marcó profundamente todo su pensar y lo imbuyó de una gran sensibilidad y delicadeza, ¿eh?, por el misterio cuando lo leemos. Podrían ser los textos de un... Bueno, de hecho lo es, ¿no?, de un gran místico, de un gran buscador, ¿no?, de un gran eremita también. Ishi Tao, de una forma típicamente taoísta, multiplicó, ¿no?, sus nombres o apodos como para evitar ser petrificado, ¿no? Es algo, una especie de angustia, ¿no?, ante todo lo que puede petrificarse definitivamente, lo que puede estancarse, ¿no?, en el taoísmo. Por eso encontramos nombres como Shi Tao, ¿no?, como os he comentado, es ola petrificada o piedra ondulante, que es un nombre precioso, ¿no?, que se puso a sí mismo. Pero también tiene otros nombres muy taoístas como... discípulo de la gran pureza, más serios, ¿no?, más solemnes, que también está eso en el taoísmo. Y otro, el que, de hecho, no, creo que no es con el que firma este tratado, pero es con el que firmaba muchas de sus pinturas, su nombre, uno de sus nombres budistas, el monje de la calabaza amarga. Esto es algo típicamente budista y taoísta, de coger realidades ordinarias y despreciadas como manifestaciones del misterio, del Tao o de la budeidad, ¿no? Es algo fascinante. Os quería decir algo que se me ha ido. Bueno. Sí, la noción de lo humilde. Lo humilde y lo que es justamente despreciado por todos, que esto es un tema también muy propio, ¿no?, diría, de textos de nuestra tradición occidental. Lo despreciado... pienso en pasajes, ¿no?, también del Evangelio. Aquello que es despreciado guarda, ¿no?, un secreto, ¿no?, un jade en su interior, un misterio, una raíz, ¿no?, una semilla dorada, podríamos decir. Y bueno, Shi Tao, como veis, esta pintura, su nombre, no sé si se lo puso el mismo Shi Tao o fueron los estudiosos de su obra, se llama Manchas de tinta feas. Literalmente, manchas de tinta feas, ¿no? Que me parecen preciosas, pero esta idea de lo feo, lo confuso, ahora es, o sea, el taoísmo me sirve de justificación para ser un desastre, ¿no? Pero verdaderamente es una idea muy profunda, ¿no? Esta de la confusión aparente que guarda este orden interior. Y fijaros que si en la izquierda aún reconocemos, ¿no?, pues unas construcciones, ¿no?, los árboles. En la segunda parte hay este regreso a la indistinción, a lo increado, ¿no?, a la naturaleza increada, podríamos decir, ya casi una forma de abstracción, ¿no? Y bueno, pero Shi Tao se seguía transformando, ¿no?, en su arte, ¿no?, y vemos que es capaz de una gran delicadeza y precisión, evidentemente. Aquí os quiero leer un pasaje del Tratado de Pintura, el primer capítulo. Y no sé si te pediré el tuyo, Luisa, porque mi vista no da para mucho más.
Porque, no sé cómo arribas.
Forzando mucho, estoy así como... de hecho, es el capítulo que más comentaremos, ¿eh?, porque es a partir de ahí que todo surge, ¿no?, en el pensamiento y la obra de Shi Tao. Y es muy divertido también, muy solemne, elegante, pero con siempre esta ironía taoísta. Y dice así: en la más remota antigüedad no había reglas. La suprema simplicidad no se había dividido aún. En cuanto se dividió la suprema simplicidad, se estableció la regla. ¿En qué se basa la regla? La regla se basa en el trazo único de pincel. El trazo único de pincel es el origen de todas las cosas, la raíz de todos los fenómenos. Su función es manifiesta para el espíritu y está oculta en el hombre, pero el vulgo la desconoce. Es por sí mismo como uno debe establecer la regla del trazo único de pincel. El fundri aquí empieza. Bueno, ya había empezado, pero ahora... El fundamento de la regla del trazo único de pincel reside en la ausencia de reglas que engendra la regla. Y la regla así obtenida abarca la multiplicidad de las reglas. La pintura emana del intelecto, y tanto si se trata de la belleza de las montañas, los ríos, las personas y las cosas, como si se trata de la esencia y del carácter de los pájaros, de los animales, de las hierbas y de los árboles, o de las medidas y proporciones de los viveros de peces, pabellones, edificios y explanadas, no se podrán calar las razones ni agotar los aspectos variados si no se posee en definitiva esta medida inmensa del trazo único de pincel. Continúa, es un poco extenso, pero lo leo íntegramente. Por lejos que uno vaya, por alto que suba, ha de comenzar por un simple paso. Por eso, el trazo único de pincel lo abarca todo, hasta lo lejano más inaccesible. Y de los 10,000,000,000 de pinceladas, no hay ninguna cuyo comienzo y cuyo término no residan finalmente en ese trazo único de pincel, cuyo control solo pertenece al hombre, ser humano, ¿eh? Vale, empezamos. Por medio del trazo único de pincel, el hombre puede reproducir en miniatura una entidad mayor sin pérdida alguna, pues siempre que en su espíritu se forje una visión clara de ella, el pincel llegará hasta la raíz de las cosas. Fijémonos siempre en esta necesidad del retorno, es una obsesión taoísta. Si no se pinta con la muñeca suelta, habrán faltas en la pintura, y esas faltas a su vez harán perder a la muñeca su soltura inspirada. Aquí son una serie de apreciaciones que parecen muy técnicas respecto al arte de pintar, pero siempre, como hemos intentado mostrarnos, se refieren a esta idea de ascesis, no me gusta mucho la palabra ascesis por las connotaciones que tienen, ¿no? Pero de preparación o de cultivo. Cultivo sería una palabra más en sintonía, ¿no?, con el taoísmo. Los giros del pincel deben hacerse con un solo movimiento y la untuosidad debe nacer de los movimientos circulares, dejando un margen para el espacio. Los toques finales del pincel deben ser breves y los ataques incisivos. Hay que ser hábil también en las formas circulares o angulares, rectas y curvas, ascendentes y descendentes. Un poco largo, ¿eh? El pincel va a la izquierda, a la derecha, en relieve, en hueco, brusco y enérgico. Se interrumpe en seco, se alarga oblicuamente. Ya se precipita en las profundidades como el agua. Ya surge hacia arriba como la llama. Y todo ello con naturalidad y sin forzar nada. Sin forzar nada, es algo divertido en los textos taoístas, porque dices, bueno, has llevado el lenguaje a una tensión, sobre todo si miramos el texto chino, ¿no?, estilística enorme, pero para llegar a esta especie de soltura, ¿no? Fijaros el aspecto cosmológico de estos pasajes. A mí me recuerdan a textos algo herméticos y alquímicos, ¿no? Parece que hay como una sintonía, ¿no?, una búsqueda común. Y ya acabo el capítulo, porque no quiero... Que el espíritu esté presente por doquier y la regla lo informará todo, lo conformará todo, Que la razón penetre por doquier y podrán expresarse los aspectos más variados. Dejándose llevar por la mano, con un gesto se captará la apariencia formal, así como el impulso interno de las montañas y los ríos. El impulso interno, esto es muy, muy importante, no captar la naturaleza en sus formas manifiestas, que también es algo necesario, pero sobre todo en esa natura naturans, ¿no?, en esa fuente de todo, no las formas petrificadas o que pueden morir, ¿no?, sino ir a la fuente de la creación, que es algo que Carrió siempre también remarcaba, ¿no? Y vuelve, ¿no?, a los así como el impulso interno de las montañas y los ríos, de las personas y los objetos inanimados, de los pájaros y los animales, de las hierbas y de los árboles, de los viveros de peces y los pabellones. Fijaros aquí mezcla las realidades humanas o propiamente construcciones del hombre con las realidades primeras de la naturaleza, como queriendo abolir esa distinción entre la civilización y la naturaleza, que es un tema fascinante en el taoísmo. Incluso estas ciudades algo desvirtuadas, estas cloacas en fermentación, ¿no?, que decía Katio con un poco de malicia y no sin razón, ¿no?, preservan algo de este esplendor originario, ¿no? Todo esto, ¿no?, se pintarán como son al natural o se sondeará su significado. Se expresará su carácter o se reproducirá el ambiente. Se revelarán en su totalidad o se sugerirán por elipsis. Y aquí, abordando más la noción de realización espiritual en este sentido, aunque el ser humano no llegase a aprender la realización plena, tal pintura respondería a las exigencias del espíritu. Al disociarse la suprema simplicidad, se establece la regla del trazo único de pincel. Y una vez establecida esta regla del trazo único de pincel, la infinidad de las criaturas se ha manifestado. Por eso se ha dicho: mi camino es el de la unidad que abarca lo universal. Es un texto algo denso, ¿no? Pero a la vez, si lo leemos, depende de cómo lo leamos, ¿no? Está lleno de alusiones, ¿no?, la tradición taoísta, confuciana, neoconfuciana, al budismo Chan, ¿no? Era muy erudito Shi Tao. Pero luego, lo que me parece fundamental es que en realidad, de forma velada, Shi Tao reconoce que toda su pericia, toda su habilidad técnica, en realidad representa ya como una degradación respecto al origen y la simplicidad originaria. Recordemos que hablamos de esta dimensión sacrificial, ¿no?, del surgimiento de la creación en el taoísmo. Shi Tao muestra que en realidad la aparición de una regla es ya una degradación, una caída en el mundo del polvo, podríamos decir, que tiene una resonancia un poco gnóstica, ¿no?, en este sentido. Pero a pesar del vitalismo taoísta que inunda sus escritos, su pensar, su forma de vida, hay este distanciamiento necesario respecto a las formas creadas, ¿no? Y aquí no os he podido poner el texto en castellano, pero lo voy a buscar aquí, si me dejas, Luisa. Es el otro pasaje que quiero comentar de todos los que hay. Es un libro extremadamente rico. A ver si lo encuentro. Es un pasaje que se llama Escapa al final, total sabedmo. Venerar la receptividad. Caligrafía. Lejos del polvo. Es un libro agotador y magnífico, ¿eh? Pero es agotador y el aparato crítico es... es una pasada, pero es una salvachada. No lo trabo, espera. Venerar la... Aquí, después de la transformación. Vale. Bueno, está palmillo, sí, pero bueno. Pero es como es algo fundamental, ¿eh? Os lo leo, ¿eh? No volví a decir tanto, bueno. En cuanto a la receptividad y al conocimiento, la receptividad es lo que precede y el conocimiento lo que sigue. La receptividad posterior al conocimiento no sería la verdadera receptividad. Fijaros un apunte que puede hacer esto un poco agotador, ¿no? Es la dimensión metafísica y cosmológica de Shi Tao. Simplemente eso. Desde la antigüedad hasta nuestros días, las mayores inteligencias se han valido siempre de sus conocimientos para expresar sus percepciones y han procurado comprender sus percepciones para desarrollar sus conocimientos. Cuando tal aptitud solo puede aplicarse a un problema particular, es que se basa únicamente aún en una receptividad reducida y un conocimiento limitado. Por lo tanto, es importante ampliar y desarrollar ambos antes de poder comprender el alcance del trazo único de pincel. Y no lo leeré todo, pero esta parte es importante. Pues, en efecto, el trazo único de pincel abarca la universalidad de los seres. La pintura resulta de la recepción de la tinta. La tinta, de la recepción del pincel. el pincel de la recepción de la mano de la recepción del pensamiento, igual que en el proceso que hace que el cielo engendre lo que la tierra realiza después. Por lo tanto, todo es fruto de una recepción. Y ya no es de un mes la tabarra, pero esta idea de la receptividad es la idea fundamental del taoísmo, la capacidad de recibir para engendrar. Por eso inevitablemente pensar justamente en esta prima mater, ¿no? O en esta dimensión virginal, ¿no? De la realización y el cultivo espiritual. Por ello os he puesto una pintura. Sí, puedes pasar, Rosa, merci. Es una pintura muy importante de Shi Tao. Forma parte de un rollo, nunca mejor dicho, más extenso, en que se representa probablemente a Shi Tao mismo. Veis un pequeño ser diminuto a la izquierda en estas concavidades rocosas. Hay un tema muy alquímico e iniciático en el taoísmo, que es el tema de la gruta y esta familiaridad oscura que permite la manifestación de toda realidad, ¿no? Aquí Shi Tao, bebiendo, ¿no?, nutriéndose de la tradición, está en esta especie de gruta con estas estalactitas de color lechoso, ¿no?, que a mí me recuerda, bueno, y la tradición lo afirma, ¿no?, son un poco los senos, ¿no?, de la madre tierra. Los senos de esta dimensión el culto a la diosa madre era algo muy importante, ¿no?, en el taoísmo. Podemos pensar también en la loba capitolina, ¿eh? Yo siempre la veo cuando veo esta pintura. Y tiene una leche nutricia que puede nutrir al adepto taoísta, ¿no? Que es un tema que encontramos también en la alquimia occidental, ¿no? Este néctar que nutre al buscador, ¿no?, en el corazón de la tierra, ¿no? Son temas que por aquí nos gustan bastante, y aquí Shi Tao honra esta temática muy presente también en el taoísmo. Aquí tenemos otro fragmento, ¿no?, de esta pintura extraordinaria. Mucho más, como vemos, todas las metamorfosis, ¿no?, del arte de Shi Tao, entre lo más delicado hasta lo más abstracto y violento incluso, ¿eh?, en su arte. Y aquí quería hacer un pequeño enlace. ¿Hay una mica? ¿Y hubiese algo? Quiero hacer un pequeño enlace justamente con la sesión que hizo Ángel sobre Tarkovsky, porque es un cineasta extraordinario, por muchas razones, ¿no? Y porque tenía una sensibilidad determinada hacia el taoísmo. En películas como Stalker, evidentemente El Sacrificio, hay pasajes del libro del Tao o alusiones a la cosmovisión taoísta. Y hay una escena fantástica, esto, bueno, a mí me parece divertido, ¿eh? O sea, me lo paso bien explicándolo, no sé si lo vais a pasar bien también, pero hay una escena en que el protagonista de la película Sacrificio de Tarkovsky, no sé si recordáis, se pone un kimono japonés, bueno, se pone una túnica japonesa con el Taiji Tu en la espalda, ¿no? El símbolo del yin y del yang, ¿no? Diríamos el gran hecho en el taoísmo simboliza la manifestación de todas las energías, ¿no?, de todos los fenómenos, ¿no? Y en su espalda hay este símbolo, ¿no? Y justamente en un momento en que el protagonista quiere realizar, ¿no?, iba a decir, no sé si la gran obra, pero sí, en cierta forma, ha decidido sacrificar su vida mundana, ¿no?, toda su existencia, para servir, digamos, a lo absoluto. Suena un poco, bueno, es un poco así, pero es así. Y vemos una especie de coreografía terrible y fantástica, ¿no?, que nos mostró Ángels, que se realizan en diversas escenas. Pero yo pienso en una escena precisamente en que él está entre la oscuridad y la luz, va haciendo esta especie, este momento de gran duda. ¿Voy, me quedo, voy o no me quedo? ¿Qué hago? Está en esta especie de danza. Y lo fantástico de esta escena, que es bastante breve, ¿eh?, es un instante, es que curiosamente, en la perspectiva taoísta, no solo taoísta creo, cuando se acerca a la oscuridad, no se está acercando a una oscuridad propia del mundo sensible, que sí, evidentemente, Pero esta oscuridad aparente en la que se hunde es donde precisamente se esconde esa luz interior que está en la tiniebla aparente del mundo, ¿no? Y en cambio, cuando aparece la luz, en este juego de luces y sombras, ¿no? Parece que está yendo hacia la luz, pero se está acercando a la oscuridad del mundo del polvo, del mundo de la manifestación. Y vemos este... esto es mi lectura excesivamente taoísta, pero es inevitable. Vemos este Taijitu, este símbolo de la creación que va oscilando entre la tiniebla y la luz, como una especie de vacilación. Y justamente lo vemos cuando emerge de la sombra con esta gran inquietud en el rostro. Y al final, bueno, este baile continuará, ¿no? Hasta que haya una especie de consagración entre el fuego y el agua, que ya explicó fantásticamente, ¿no? Angels. Pero me pareció esta imagen extraordinaria, ¿no? Del ser humano, en este caso, si lo ponemos desde la tradición judía, ¿no? Sería el justo, ¿no? Ese protagonista, con ese tormento entre la luz y las tinieblas, ¿no? Y justo, y aquí un pequeño apunte, cuando está en esta situación, se menciona a su hijo, ¿no? Y él dice, ¿y el niño dónde está? Y justo en ese momento entra en la sombra. No sé si fue intencional esto por parte de Tarkovsky, pero inevitablemente me hace pensar en esta inocencia o este niño viejo que también era Lao Tzu, el fundador del taoísmo, ¿no? Este reencuentro con una dimensión oscura y primigenia, pero que oculta una luz. Y por eso quería explorar un poco esta zona. Sí. Volveremos a estas imágenes, ¿eh? De Tarkovsky brevemente. Y aquí quería justamente convocar brevemente a Robert Flood por esta idea de la oscuridad creadora, ¿eh? Tiene unas imágenes extraordinarias en este sentido. Y se le ha rendido homenaje, ¿no? Diréis, ¿qué nos explica ahora este chico? Ha perdido la... Pero justamente porque también en el mundo cristiano, obviamente, toda no solo en el mundo más alquímico, aunque Robert Flood se mueve también en ese mundo, sino el mundo apofático recoge esta idea de la tiniebla luminosa, ¿no? Y aquí un artista contemporáneo, Kiefer, coge esta flor, este parasol, no parasol, perdón, este girasol, disculpe, este gire parasol, ¿no? Este girasol que alberga esta cosmogonía del origen, esta galaxia, ¿no? Y vamos a intentar entrar en esta galaxia. No puedo comentar los textos de Robert Flood porque son de una gran riqueza y sería como... no sería justo hacerlo así rápidamente, pero quería mostraros estos soles negros o estos soles de medianoche que resuenan, ¿no? Con esta temática taoísta y también budista, en el budismo zen, de este sol de medianoche, este sol otro que nos ilumina desde la interioridad, ¿no? Y permite la realización. Bueno, simplemente os los quería enseñar porque me parecen maravillosos, ¿eh? Son extraordinarios.
Los puedes encontrar en internet,
está toda la obra de Génesis. Todo el Génesis, sí. Es una obra magnífica de Flood, sí. Que es extraordinaria. Y quería ponerlos simplemente para mostrar estas confluencias, ¿eh? En lo genésico, en estas cosmogonías de la luz que emerge del origen oscuro, ¿no? Y pues pasarlas. Ah, sí, tengo fotos, sí. Y aquí está la imagen, no sabía cómo recuperarla y he dicho, bueno, la voy a trastocar ya que estamos, pero aquí tenemos la imagen que ha sido un poco atacada, ¿no? Pero es la imagen del protagonista, ¿no? De sacrificio, que justamente en el momento en que este Taijitu, este símbolo del yin y del yang, vuelve a este origen oscuro. Y simplemente, bueno, sí, también, esto también es de Bupa. Aquí tenemos el personaje, puedes pusarlo de rosa si vos no te preocupes. Aquí hay bidones de esta sobreexposición, de la imagen, pero justo cuando está en este tormento, que parece un instante silencioso, pero que ese instante no puede contener una eternidad, ¿no? Y me parecía especialmente expresivos, ¿no? Ese pathos que Tarkovsky imprime, ¿no? En, en esa escena. Y en esta danza, en esta oscilación entre la luz y las tinieblas, voy acabando, ¿eh? No sé si estáis bien o... Vale, vale. Sí, claro, voy aligerando el tema. Quería hablar de la dimensión sacrificial, no solo desde el taoísmo, aunque quizás ya era suficiente tema, ¿no? Pero quería hablar justamente de esta apertura, de esta herida como hecho sacrificial o devocional. Os he puesto aquí a la izquierda Hanuman, justo lo comentábamos al llegar, ¿no? A ver si llega Hanuman y nos ayuda un poco. Hanuman es este personaje, ¿no? del panteón hindú, que sería un avatar de Shiva, ¿no? El dios de la destrucción y también de la destrucción que permite el renacer, ¿no? Y la transmutación, que es conocido como un personaje profundamente devoto, ¿no? Aquí nos situamos en la bhakti, ¿no? La de la devoción en el hinduismo. Y para mostrar su devoción, se abre el pecho y en su pecho encontramos a Rama y Sita, que en realidad son dos aspectos de lo divino, lo masculino y lo femenino, ¿no? Que están latiendo, ¿no? En el centro de su ser, en esta herida abierta, ¿no? Donde se reúnen los dos aspectos de lo divino. Os lo quería situar para mostrar cómo con un lenguaje pictórico aparentemente completamente distinto aparece ese mismo Taijitu, ¿no? Esas mismas polaridades creadoras en el centro del ser, ¿no? Y aquí quería hacer un breve, no sé si homenaje, a esta forma simplificada de la mandorla, ¿no? Que los amigos del Hombre y lo Divino estaban, una revista, ¿no? Que están haciendo y que intentaremos hacer algo ahí. Me pareció extraordinaria porque esta forma tan simple, ¿no? Esta reducción geométrica, ¿no? De la mandorla nos convocaba también a ese vacío fértil, ¿no? A esa capacidad de engendrar y a esta herida abierta que permite que surja, ¿no? La creación. Y para no extenderme mucho más, es que, en realidad queda muy bueno, ya quedará para otra. Ya os lo pongo en la web, sí, yo qué sé, me he puesto a... esta pintura, este sol rojo, es de Zhao Qi, este pintor, ¿no? Chino que os comentaba al inicio. Y simboliza en el taoísmo, es el sol rojo, el sol de cinabrio, que permite digamos que es la simbolización de la realización, ¿no? Del ser que se quema o se baña en el fuego creador, ¿no? Y ya la última imagen, en realidad aquí ya es una otra, quería hacer una conexión con el
Beato.
Sí, os muestro las imágenes y solo... brevemente os comento, os explico estructuralmente la idea. Con el Beato de Liébana, recordáis estos soles del inicio, estos soles rojos, soles apocalípticos. Quería conectarlo precisamente con el sol rojo de la alquimia taoísta, ¿no? Y aquí es la imagen que os quería enseñar, ¿no? De este sol apocalíptico extraordinario, ¿no? Con el sol rojo, esto sí lo conocéis, ¿no? En el arte chino siempre hay esos sellos, ¿no? Esas marcas con el cinabrio, que es el sulfurio de mercurio, de hecho, y simboliza la realización, ¿no? Y hay todo un tema de la inmolación de las aves, del ave fénix, en el mundo taoísta, en este sol rojo, que sería como, hablamos de retorno al origen por la vía de las tinieblas, pero no en plan oscuro, ¿no? Malvado, sino esta indistinción primordial. Pero el taoísmo también hay esta etapa de la realización o este otro lenguaje para manifestar la realización con el rojo alquímico. Y aquí os explicaba simplemente más detalles, ¿no? De la pareja de Fénix que se une a... en el sol, en el rojo alquímico. Y luego lo desarrollaba, pero si queréis lo dejamos con estos dos fénix que ascienden hacia la claridad y ya quizás para el año que viene lo otro. Pues gracias por vuestra atención.